Fíjate bien eso que decís, Quique Pessoa. La música habla por nosotros. Ya lo creo. Cuando nosotros tenemos dificultades para respirar, la música nos ayuda. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a ayudar a respirar la música? Sí, porque nos baja las tensiones. Porque nos ubica en el centro. Estamos en el centro de las cosas que necesitamos hacer. ¿Quién habrá inventado la música? Ah, esta, en la semana que viene vamos a empezar a hablar sobre el tema. ¿Quién inventó la música? ¿Quién inventó la notación musical? Y todo ese tipo de cosas. Les dije que el Carromato trae todo tipo de artistas y todo tipo de música. Y también nos trae a Pablo Coan, musicólogo, amigo entrañable. Creo que compositor también. ¿No, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Héctor? Soy compositor, fue una experiencia muy juvenil, digamos que la música no perdió nada con que yo dejara de componer. Ha seguido muy bien y para adelante. ¿Cómo te va a vos?
A mí bien, pero te quiero hacer otra pregunta. Has escrito libros muy interesantes, uno sobre la composición musical, uno de ellos.
Sí, sobre la composición en el tango, y me acuerdo cuando todavía teníamos libertad para ir de un estudio al otro ahí en la radio, fuimos a hablar de ese libro, y yo muy agradecido por el despacho que nos diste a los estilos compositivos del tango, que se llama El ADN del Tango, el libro.
Ahora, era interesante porque a muchos, a mí, por ejemplo, nos obligó a investigar ciertas cosas, porque era un lenguaje en cierta medida especializado, ¿no? Y eso me obligó a consultar y aprender algunas cosas más.
La idea es que, a pesar de tratar con temas de lectoescritura musical y de elementos propios de la composición, tuviera la posibilidad a quien le guste, le interese el tango y la cultura popular, la música popular, que pudiera tener bastante para encontrar dónde agarrarse. Los pasajes más difíciles los salteas un poco, son las cuestiones de técnica musical, pero tenés ahí a Gardel, a De Caro, a Cobian, a Delfino, que son buena gente y te hacen compañía.
¿Quién inventó la música?
La música viene con el ser humano, aunque no como arte, digamos, pero el canto, desde la antigüedad, desde los viejísimos tiempos, fue parte de los rituales, de todo tipo de rituales, desde los nacimientos hasta los fallecimientos, a la invocación a los dioses, a la caza, a lo que fuere, siempre, siempre se hicieron con música. Ahora, cuando la música se independizó de la funcionalidad de la ritualidad, es muy posterior. Y podemos decir que en la Edad Media ya tenemos todavía la música muy ligada a la función, distinto tipo de funcionalidades, pero como arte, digamos, es erróneo, pero digamos, desde el Renacimiento, desde 1400 en adelante, 1400. La música ya tiene vida propia.
1400.
Pero la notación musical que vos decías...
Sí, ¿quién inventó ¿cuándo nació la notación musical? El do, el re, el mi...
El do, el re y el mi en el siglo XI. Entre el siglo XI y el siglo XII se empezó a escribir con líneas.
¿Do, re, mi, fa, sol, la, si?
Y iban subiendo. Con líneas alguien se dio cuenta que el do, el re y el mi son alturas. Tararán. Entonces, en vez de anotarlas con letras o con números o con lo que fue, lo hicieron sobre líneas, una más arriba de la otra.
¿Cinco líneas?
No, eran
no siempre fueron cinco.
Tetragramas, heptagramas. Las que te hicieran falta para si vos tenías cuatro notas, una melodía de cuatro notas con dos líneas te alcanzaba.
¿Y por qué queda el pentagrama?
Y porque creo que quedó mucho tiempo después, recién en el Renacimiento también, como el número ideal para el cual te alcanzaba para la voz humana, para un instrumento, todas las notas te alcanzaban con cinco líneas. Pero cuando tenías melodías con menos notas, con menos líneas también te alcanzaba.
Digo yo una cosa, si vos vas a comprar una canción, puede ser cualquiera, una canción popular, te van a vender una partitura que tiene dos pentagramas. El pentagrama de arriba para la mano derecha, el pentagrama de abajo para la mano izquierda. Y después, el que tiene una orquesta o el que quiere tocarlo tiene que hacer una versión, o sea, un arreglo, como se dice, que a muchos no les gusta. Dicen, no, esas cosas no hay que arreglarlas. Pero a mí, yo digo arreglo porque así se dice desde siempre, hay que arreglarlo. ¿Por qué solamente se escribe una mano derecha y una mano izquierda y la mano izquierda es acompañamiento? Por lo general en las partituras que yo he visto en mi vida, la clave, el pentagrama de arriba está en clave de sol, creo que en segunda línea y la izquierda,
la izquierda.
Fa en cuarta. ¿Por qué es así?
Yo te voy a contar todo eso con gusto algún día en el estudio, te lo explico ahora, pero en el estudio con el piano lo vas a entender mucho mejor. Pero digamos así, las partituras que vos decís son las partituras para piano. Un violinista con su partitura tiene un solo pentagrama, el flautista también. El organista tiene tres pentagramas, uno para la mano derecha, otro para la mano izquierda y uno para los pedales. ¿Está bien? O sea que el director de orquesta frente a sí tiene 20 pentagramas.
Primera vez que lo escucho lo de los pedales, claro.
Depende del instrumento, cuando un compositor escribe un cuarteto para dos violines, viola y cello, utiliza cuatro pentagramas, uno para cada
instrumento. ¿Es el clásico cuarteto de cámara?
Claro, tal cual. En cambio, el piano, vos tenés tantas notas que con un pentagrama no te alcanza. Entonces dividís más o menos desde la mitad del piano para la derecha con la clave de sol, y de la mitad del piano para la izquierda, las notas graves, con la clave de fa. Y ahí tenés todas las notas que podés tener con las dos manos. Pero cuando vos tenés un instrumento que va desde el do central del piano para adelante, para la derecha, para los agudos, como la flauta, no te hace falta la clave de fa. Porque cada clave tiene un registro, un territorio dentro de las alturas de los sonidos con las cuales te podés manejar.
La clave de fa en cuarta es más grave.
Es grave. El cello, cuando toca en su partitura, él tiene la partitura en clave de fa. Y el contrabajo también, porque son notas graves. La clave de sol es para el registro medio hacia el agudo. La clave de fa es del registro medio hacia los graves.
Ahora, Pablito, yo tengo pasión por el cuarteto que vos has mencionado recién. Dos violines, viola y cello. Me parece una maravilla. Los cuartetos de Beethoven son francamente una maravilla. Y hay tanto grabado en cuarteto. ¿Cuándo nace el cuarteto? ¿Por qué? ¿Qué pretendió el autor de los cuartetos lograr con eso? Porque ellos siempre tenían un buen motivo. Por ejemplo, Beethoven, ¿no?
¿Sabés? Vamos a poner las cosas un poco más musicológicamente hablando. No hay alguien que crea, sino que son procesos culturales en los cuales interviene mucho, hasta que alguien se destaca por sobre el resto y lo llamamos el padre del cuarteto.
Pero qué logro, ¿eh?
Qué logro. Y ese tiene nombre y apellido, porque el primer gran compositor de cuartetos de la historia fue Joseph Haydn, austríaco, que vivió entre 1732... y 1809, fue el primer gran compositor vienés y clásico.
¿Qué buscaba con ese cuarteto? ¿Por qué tan bellos sonidos?
Música de cámara. Vos tenías, en aquella época, comenzaban recién en 1760, 1770, los primeros teatros, no de ópera ni de teatro dramático, sino de conciertos. Recién comenzaban. O sea que los lugares para desarrollar música instrumental, las grandes orquestas, eran en salones relativamente pequeños, pero un salón aristocrático, donde un gran salón, donde vos tenés invitados, alguien que te sirve comida y te pasean por ahí los mozos con bebidas, el lugar destinado a los músicos es pequeño. Y ahí fue donde el cuarteto de cuerdas tuvo lugar. Hacia 1750, 1760 comenzaron a darse cuenta que había un balance. Dos instrumentos cantando agudos, que son los dos violines, la viola en el centro y el cello dando los bajos.
En la punta.
Qué ganas de conversar con vos horas y horas, Héctor.
Che, otra cosa, la última pregunta que te hago.
Sí.
Yo tengo, el cuarteto que más conozco es el Alban Berg. ¿Quién fue Alban Berg?
Alban Berg fue un compositor vienés, que murió en 1935. Un compositor dodecafónico, muy expresionista, muy complejo, que vamos a tardar un largo tiempo en escuchar música de Alban Berg en la folclórica, pero vamos a llegar, Héctor.
Sí, cómo no.
Y como este cuarteto, Alban Berg escribió un solo cuarteto de cuerdas, pero los cuatro músicos, que eran los cuatro austríacos, decidieron ponerse al cuarteto que ellos habían fundado y que se retiraron hace 5 años, lo llamaron el cuarteto Alban Berg, como si nosotros tenemos el cuarteto Llaneo, un cuarteto argentino, que es el nombre de un compositor argentino. Es decir, los cuartetos le buscan distinto cuando se juntan cuatro músicos y deciden tener una historia en común, tienen que ponerle un nombre. Lo más sencillo es poner el Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, de Avellaneda o de Córdoba. ¿Está bien?
Oíme, nada más que esto te digo. Qué maravilla el Alban Berg, ¿eh?
Era una maravilla.
El cuarteto. Trae algo del Cuarteto Alban Berg un día de estos.
Pero con mucho gusto, con mucho gusto.
¿Hoy qué trajiste, Pablito querido?
Hoy vamos con el violín, porque yo dije, estamos en la folclórica. El violín de Becho, en el tango también tenemos el violín, Sixto para vecino en las chacareras también.
¿Qué te parece?
Y decidí, vamos a escuchar música para violín, y dije, vamos con Paganini, el gran violista de todos los tiempos. Y dije, no, vamos a dejarlo a Paganini para otra oportunidad, porque tuve ganas de Fritz Kreisler. ¿Te suena el nombre de Fritz Kreisler? Es un compositor que hoy en día, o un músico que hoy en día es solamente admirado y conocido por los violinistas y los que conocen algo de música clásica. Fritz Kreisler nació en Viena en 1875 y murió en Nueva York en 1962. En su tiempo, desde 1900 hasta 1940, fue el violinista más célebre de Europa y, digamos, de este lado del Atlántico también, ya que cuando los nazis llegaron, rapidito pudo salir, era de padres judíos, y su esposa era norteamericana, se trasladó a Nueva York. Pero era el violinista más célebre de su tiempo, como Rachmaninov era el pianista más célebre de su tiempo. Pero, a su vez, Kreisler componía música para violín. Y en este sentido, es el último gran intérprete del violín, o del piano, o de que componía música. Chopin era pianista y compositor. Liszt también, Mendelssohn, Schubert, todos ellos eran compositores y pianistas. Después llegó la especialización. Yo compongo, vos tocá, vos dirigís, cada uno hace lo que puede mejor dedicarse y desarrollar ahí. Kreisler escribía músicas para violín y piano, y músicas breves, y todos los violinistas, cuando terminan un concierto y tienen, después de los aplausos, tienen que tocar algo fuera de programa, y apelan generalmente o a Paganini o a Fritz Kreisler. Y vos decís, ¿qué conocemos de Fritz Kreisler? Una piecita muy corta para violín y piano que se llama Penas de Amor, y te apuesto que vos la conoces. ¿La escuchamos?
Sí. belleza, ¿eh?
Qué maravilla, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles serían las penas de amor que tenía Kreisler cuando escribió esto?
¡Qué belleza! ¿Qué tristeza tiene que haber tenido para escribir una cosa tan profundamente melancólica, ¿no?
Y bella. Pues es que yo soy un tipo muy melancólico, por lo tanto el tango, Kreisler, Chopin y Schubert están en mi alma siempre. Sí. Uno los va entremezclando y se contactan bien. Esta es una pieza para violín. Yo quería contar algo sobre el término, si tenemos tiempo, Héctor.
Sí, y nos vamos ya.
Bueno, te debo, ¿por qué el violín se llama violín? Porque es un diminutivo, lo importante es la viola.
De viola.
Y sí, porque...
nació primero la viola y después el violín. Yo creía que era al revés.
El violín es la viola chiquita.
Sí.
El más importante de la familia era la viola.
¿La viola cuánto es más grave que el violín?
En tiempos modernos una quinta más abajo.
Una quinta.
Una quinta más abajo, pero tiene un sonido más pastoso y más grave. No solamente el registro, sino también el color y el sonido.
Sí.
Para que veamos que...
Una cuarta de viola, ¿te da parecido al chelo o no?
Sí, pues sabes que yo a veces, cuando yo daba clases con chicos de escuela primaria y secundaria, distinguir por el sonido, cuál es el chelo, cuál es la viola y cuál es el violín, es fácil cuando estás en el muy agudo del violín, en el muy grave de la viola, del chelo. Pero en el registro central no es tan sencillo, tiene el mismo color, pero hay distintas voces, distintos timbres.
Oíme, hay gente que es devota del sonido del chelo, dicen que es el sonido más humano que hay, ¿o no?
Más varonil, dicen, el más humano.
¿Más varonil?
Ya tengo el cuarteto Alban Berg, el origen de la música y el chelo. Mirá que tenemos varias columnas por delante los días martes.
Bueno, el próximo martes me traes Alban Berg, ¿sí?
No, yo quiero despedirme si tenemos tiempo. Estuvimos con las penas de amor, pero Kreisler también escribió las alegrías de amor.
Bueno, ¿las alegrías?
Sí, también tiene
buena... vamos con las alegrías espíritu. Y nos despedimos.
Dale.
Chao. belleza, ¿eh? Gracias, amigo.
Te veo el martes que viene, un gustazo poder compartir música clásica junto con Teresa Parodi y todo lo que venga aquí.
Sí, sí, es muy bello, es muy bello. Chao, amigo querido, hasta
Nos
el martes.
Nos vemos, Héctor, chao, hasta luego.